Y ahora tenemos la visita del doctor Emilio Graglia. Es un cordobés, ya lo van a sentir, pero es doctor, abogado, licenciado en ciencias políticas. Ha escrito dos libros, justo que estábamos hablando de la Feria del Libro, libros de políticas públicas y ahora en estos 40 años de democracia. Así que le damos la bienvenida, Emilio, muchas gracias por estar en los estudios de Radio Nacional.
Muchas gracias, un gusto.
Un gusto. También está la doctora Débora Dumitru, que es la directora de ACEP Catamarca, que es una asociación civil de estudios donde ofrecen estos talleres, capacitaciones, disertaciones, que también nos van a contar cómo están funcionando. Muchas gracias, Debbie, por venir.
Muchas gracias a vos, Mónica, por este espacio.
Bueno, doctor Emilio, hoy usted estuvo en el Colegio de Abogadas y Abogados hablando de políticas públicas y una correlación que hay con derecho administrativo, o sea, ¿hay una correlación o no?
Sí, hay una correlación entre el poder y el derecho en general. El derecho es el resultado del poder, del ejercicio del poder. El derecho positivo, la legislación, surge de decisiones que en un régimen democrático son tomadas por los poderes legislativos o ejecutivos, que son quienes ejercen el poder político del Estado. Entonces, desde siempre el derecho ha tenido una relación muy directa, es una consecuencia del ejercicio del poder, y el poder se ejerce mediante políticas públicas. Y en el marco de la democracia, políticas públicas participativas, además de representativas, por supuesto.
Claro, hoy explicabas bien que siempre existieron las políticas públicas, que a veces pueden ser más democráticas y a veces menos democráticas, pero sí. Como que existe un marco, digamos, que puede...
Sí, hay políticas no democráticas, que son las políticas decididas e implementadas por gobiernos que no surgen de la voluntad popular.
Claro.
Luego, entre las políticas que sí surgen de gobiernos cuyos representantes han sido elegidos por el pueblo, las hay más democráticas y menos democráticas en función de algunas variables, como por ejemplo la participación ciudadana. Mientras más participación ciudadana hay en el diseño y en la gestión de una política pública, se puede decir que esa política es más democrática y tiende a tener resultados más favorables.
Y claro, porque digamos, si es, por decirte, me ubiqué en el sentido del pueblo, la gente vota cada 4 años, o bueno, a veces con esto cada 2 años estamos en el ejercicio sí. De votar en estos 40 años de democracia. Pero el funcionario, o sea, el que uno eligió por 4 años, por un periodo de gestión de 4 años, es constante. Y eso, ¿cómo se lo evalúa? ¿Cómo lo monitoreamos?
Hay varias formas de...
Porque si no, siempre hay que esperar los 2 años, los 4 años.
Claro, una forma de evaluación es el propio voto. Porque el voto sirve para castigar y también sirve para premiar, según los resultados que haya tenido la gestión de turno. Esa es una forma, el propio voto. Pero claro, es como has dicho, eso se da a la finalización del mandato. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para controlar al funcionario, a la autoridad, mientras está ejerciendo sus funciones? Y eso tiene que ver con la rendición de cuentas, algo que lamentablemente en Argentina y en América Latina en general es la excepción a la regla. Pero los funcionarios tienen que rendir cuentas y la sociedad tiene el derecho, y yo me animo a decir hasta la obligación, de exigirles que rindan cuentas.
En los tres poderes.
En los tres poderes, en los poderes políticos, en el ejecutivo, en el legislativo y también en el poder judicial. Si en los poderes políticos es difícil, en el poder judicial es muy difícil. El poder judicial en general no está acostumbrado a rendir cuentas. Los poderes políticos, como están sometidos al voto, al menos tienen esa rendición de cuenta a la finalización del mandato, pero por ejemplo los jueces no tienen finalización de mandato.
¿Y no crees que puede ser esa como una de las causas o las raíces de este divorcio que hay entre, digamos, a veces entre la justicia y la percepción que tiene la gente de justicia? ¿Hay una sobreexpectativa o realmente ha fallado la justicia?
Hay una decepción generalizada sobre la justicia. Hay encuestas, por ejemplo, hay una encuesta de Latino Barómetro, que es una una asociación civil que trabaja desde hace muchos años en América Latina, hace mediciones todos los años, desde el año 95 en adelante, prácticamente todos los años. Alguna vez no las ha realizado, pero excepcionalmente. Y la última medición da como promedio de confianza en el Poder Judicial menos de un 20%. Y en Argentina es ese número. O sea, menos de 2 cada 10 confía en la justicia. Eso es muy grave para la democracia. A 40 años, uno de los poderes, el poder judicial, es un poder con una gran deslegitimación. Lo peor es que los poderes políticos, el Congreso, por ejemplo, también sufre un proceso de deslegitimación muy grande. Y en los poderes ejecutivos depende. Depende de los resultados de cada gestión. Si uno ve las encuestas, hay un gran enojo, por ejemplo, de la sociedad con la política, aunque en eso habría que poner la lupa. Yo creo que la gente está más enojada con la grieta política que con la política en sí mismo. Pero paradójicamente, lo que están mostrando las últimas elecciones es que los oficialismos en las provincias ganan. Entonces, como una valoración positiva de los oficialismos.
Claro, para algunos causa sorpresa, pero para otros...
Claro, si la gente está tan enojada, va a votar cambios en todos lados. Y resulta que está tan enojada, pero cuando un oficialismo medianamente responde a las necesidades o a los problemas de la sociedad en general, y cuando la oposición no ofrece una alternativa mejor, porque hay que tener en cuenta las dos cosas siempre, el desempeño del oficialismo y la propuesta de la oposición, en general lo que las sociedades hacen es optar por la continuidad. Entonces tiene su explicación que, a pesar del enojo con la política, estén ganando los oficialismos en las provincias.
Y este desgaste que sufre tanto el sector político, como vos dijiste, el sector de los congresos, el sector judicial, en estos 40 años de democracia, ¿a qué parte se le atribuiría más? ¿A qué se debe ese desgaste?
Yo creo, y hay muchos estudios que lo respaldan, que tiene que ver con la falla en los resultados de las políticas públicas, principalmente las políticas económicas. Si uno indaga, por ejemplo, en un grupo focal, de dónde proviene el enojo, inmediatamente aparece la inflación. Entonces, la inflación, la inseguridad, la pérdida del poder adquisitivo, el miedo a ser víctima de un delito... Bueno, a continuación dice, bueno, ¿y quiénes son los responsables de esto? Y los que están gobernando. Y los que están gobernando son los que surgieron del voto. Y entonces me termino enojando, o la sociedad se termina enojando, con la democracia. Pero el origen de eso tiene que ver con el fracaso en los resultados de las políticas. De hecho, la satisfacción con la democracia y el apoyo a la democracia aumenta en los años de bonanza económica. Por ejemplo, cuando disminuye la pobreza.
Claro, porque tenemos en nuestra querida Argentina, digamos, como ciclos, ¿viste? Que la gente dice, no, dice, pero acá son 10 años, 15 años bien, 12 años bien, y después de nuevo. Y ese volver a empezar, digamos, como vos decís, lo que cansa, que a veces dice uno, la gente está cansada de la política, está cansa, agota, estresa, sí. Y mucho. Pero también está ahora el, como quien dice, una revalorización de la gente, decir, y bueno, pero también, ¿por qué voy a cambiar? Más vale sigamos así.
Sí, en las provincias está sucediendo eso. Y lo más probable es que la gran mayoría de los oficialismos provinciales gane. Esa va a ser la regla.
Entonces la grieta no fue tan efectiva.
Es que, bueno, ese es un tema bien profundo. Ah, porque sí. Yo creo que la gente, más que enojada con la política, está enojada con la grieta política. Y la grieta política es una grieta de la política nacional, no tanto de las políticas en las provincias. Y es una grieta muy mediatizada. Es una grieta que está como muy agitada por dirigentes políticos nacionales y agigantada por los medios de comunicación nacionales. La grieta es un negocio político, y es un negocio mediático, y es un negocio económico muy importante. Vende mucho para los militantes de la grieta. Lo que pasa es que en el camino destruyen el país. O sea, cuando la gente se le consulta si está enojada con la política, dice que sí. Y a continuación dice, estoy enojado con que se peleen todo el tiempo por todos los temas, que se pongan de acuerdo en algo. ¿Quiénes? Los políticos. O sea, que no es con la política. es con la grieta política, con la pelea inconducente, porque la gente asocia eso.
Será con la conducta, entonces de los políticos.
Sí.
Precisamente, pero... ahí vamos a directo, ¿no? Sí. Porque la política sí. es una pasión que yo creo que a todo ser le despierta y es lo que lo lleva a elegir el camino en su vida. Pero los políticos, yo creo que allí está el tema, ¿no? De cómo educar políticamente a quien quiera hacer carrera política para que haga esta aplicación de las políticas públicas.
Bueno, no, yo en eso coincido plenamente. Nosotros tenemos una... Yo me he dedicado muchísimos años de mi vida profesional a la capacitación de dirigentes, sobre todo dirigentes políticos. Y por eso por ahí me provoca hasta algún fastidio. No sé, hay que educar a la gente, y hay que educar a los dirigentes.
A los dirigentes.
Porque la sociedad... la ciudad de a pie está mucho más madura que la dirigencia política, muchísimo más. Lo que pasa es que está enojada,
la tiene más clara, pero no puede llegar al cómo.
Pero cuando uno va a un barrio y le pregunta al vecino o a la vecina cuáles son los problemas que tiene, no solamente los identifica muy claramente, sino que si uno indaga algo, le dice cómo solucionarlo. A lo mejor no tiene la consistencia técnica,
sí,
pero ahí están los problemas y ahí están las soluciones.
Sí, y allí uno encuentra la sabiduría de lo que es el vecino, el ciudadano, con la transparencia.
Y te digo algo más, y encuentra la comprensión de la gente.
Así es.
La gente comprende qué se puede hacer, estamos generalizando, sí, ¿verdad? Pero qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por eso también está cansada de que le mientan, porque ya ha descubierto la mentira. No es cierto, a la gente le gusta... la mentira, entonces gana el más mentiroso, el que miente mejor, el que lo descubre menos. No es así.
Mentime, no, Pinocho, ¿no?
A propósito de eso, la semana pasada hubo encuentro de jóvenes acá y los jóvenes, en los diversos reportajes que les hicieron, jóvenes emprendedores, empresarios, planteaban esto de que la necesidad del trabajo de formación, de capacitación, de experiencia que debe adquirir alguien que se postule o aspira a un cargo ejecutivo, a un cargo de gestión, que no tan solo uno lo vea como que no, tiene que ser lo práctico, porque bueno, esta persona me representa en figura, sino ¿cuál es el contenido? Y en ese contenido, sí, cierto, uno lo va logrando con la experiencia, con la vivencia y la experiencia.
Y tengo algo para mí, los jóvenes, sí, y mientras más jóvenes, sí, más acentuado está, tienen un detector de mentirosos y de mentirosas de la política. Por eso sí, hay dirigentes que dicen, no nos prestan atención. No, sí les prestan atención. Y luego se la quitan cuando se dan cuenta que les están mintiendo. La gente más y mientras más jóvenes, más los nuevos adolescentes, que sí, nosotros por ahí nos cuesta tanto entenderlo, están en otra, no es así. Lo que pasa es que descubren rápidamente, son las personas más auténticas que hay en la sociedad hoy. La autenticidad, lo que le falta a la política es autenticidad, menos impostura, más autenticidad, hasta en el manejo de las redes. Yo llegué tarde a las redes, mejor dicho, las redes llegaron tarde a mi vida. Se demoraron mucho en inventarse. Pero nosotros teníamos, por ejemplo, el Facebook, y en el Facebook uno elige la foto, el perfil. Miente. Las redes que se utilizan hoy, las más contemporáneas, no tienen filtros, por ejemplo.
No, directo.
Porque es autenticidad. ¿Qué premian? La autenticidad. Es así. Somos como somos.
Emilio, la política no está preparada para eso. Una última pregunta, disculpe, doctor, con respecto a que los jóvenes de 16 años, con sus 16 años van a votar. Según los jóvenes en ámbito de Catamarca, ellos dicen, realmente nosotros no estamos preparados para votar, porque si no nos permiten conducir, que es un riesgo, ¿por qué nos dan tanto riesgo? Que es elegir a quién va a hacer la conducción o va a gestionar las necesidades y todo lo que se requiere en una comunidad.
Y tienes razón. Es una contradicción. Tienes razón. Lo que pasa es que uno ahí tiene que ser bueno, pero cuando le hemos dado ese derecho, cuando le hemos otorgado ese derecho, ¿qué estamos tratando de involucrarlo en qué? O sea, lo estamos tratando de hacer parte de algo que no está funcionando bien porque a alguien se le ocurrió que con eso iba a ganar ese voto. Y nadie se sincere, dice, no, tendrían que votar los 18, porque si no le podemos dar el carné antes, quiere decir que no pueden votar. Bueno, y hay que decirlo. No, bueno. Pero el famoso voto joven, porque si no decimos, bueno, si hay incoherencia, entonces que voten a los 16, que manejen a los 16. No, entonces hay que ser coherente. Además, lo que sucede es que no van a participar. Y ya está, pero no es que estén desinteresados, que no les importe, que sean egoístas. Son lo suficientemente maduros como
y
para...
Y tienen su mensaje que saber interpretar.
Y que a los jóvenes, nosotros, yo por ahí trabajo con otros colegas en campaña electoral, ¿qué les decimos a los jóvenes? No, la pregunta es, ¿cómo hacemos para escucharlo? No, ¿qué les decimos? ¿Por qué siempre estamos pensando en lo que le tenemos que decir y nunca en que tienen algo para decirnos? Primero los escuchemos. Y cuando los escuchemos, a lo mejor se nos cae una idea y sabemos qué decirles.
¿Cuánta sabiduría esto de escuchar? Porque a propósito, los jóvenes dicen, nos invitaron, pero era para debatir y no para escuchar al político.
Obvio. Así es. Quiero hacerle una pregunta, disculpen, a Débora Dumitru, que es la directora de ACEP. Contanos que ya tenés 30 segundos para contar. Muy bien. ¿Qué es ACEP y qué rol cumple ACEP?
ACEP es la Asociación de Estudios Populares que fue fundada en el año 1999 y se encarga de la investigación en temas de actualidad como ser la gestión administrativa, los gobiernos, los estados, el desarrollo sostenible, sustentable, la formación política, los jóvenes, las mujeres. Y en esta inteligencia, desde ACEP Catamarca, promovemos estos espacios de reflexión que contribuyen a la intelectualidad y que contribuyen también al fortalecimiento de la democracia. Con esto que dice Emilio, poder escucharnos, poder hablar y también poder reflexionar.
Escúchame, y también queremos saludar y felicitar ahí, no quiere hablar, dice que está tímida, pero es doctora Natalie Ramos Ávila, que es la coordinadora de la Comisión de Derecho Administrativo y Políticas Públicas del Colegio de Abogados y Abogadas, porque es muy bueno que sepa la gente que acá en Catamarca el Colegio de Abogados lo tiene en cuenta a las políticas públicas,
muy importante,
lo tiene en cuenta el derecho administrativo, y no solo para declamar, sino para trabajarlo, activarlo. Y empezamos con esta visita del doctor Emilio Gag.
Y Grange. Te digo más, Moni, creo que es uno de los pocos colegios de abogados y abogados en el país que cuenta con una comisión de políticas públicas.
Totalmente, totalmente. Es tan vasto todo lo que tenemos que hablar que tendríamos que tener el programa solamente para usted. Mañana cuéntenos a dónde van a estar.
Mañana hay un congreso muy importante que trata sobre el estado pospandemia. Yo tengo una participación al inicio en una conferencia donde vamos a hablar de los 40 años de democracia, como un balance. El subtítulo se llama de las crisis a los consensos, y creo que es la única. La democracia del 83 fue la democracia de los disensos.
Sí, sí.
La democracia de los próximos años es la democracia de los consensos, que no significa eliminar los disensos.